revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 467 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, anunciando que en breve se juntarán a nosotros también nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Y empecemos el repaso de efemérides del 27 de febrero con algunas celebraciones nacionales e internacionales. Así, el 27 de febrero se celebra el Día Internacional del Oso Polar. Es una celebración anual llamada a aumentar la concienciación sobre el impacto del calentamiento global y el problema que deshielo causa a los hábitats de osos polares. Este día anima a las personas a encontrar fórmulas para reducir su producción de carbono, como por bajar la temperatura del termostato o utilizando menos transporte privado como coches y motos. El día también ha servido para promocionar la instalación de energía renovable en los hogares. Muchos zoológicos utilizan el día para educar sobre la conservación de los osos polares y para animar a visitar las exposiciones de estos animales. El Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales se celebra anualmente el 27 de febrero. Fue reconocido oficialmente y declarado el 17 de abril de 2010 por 12 países en el noveno foro de las ONGs del Mar Báltico en la octava cumbre de los estados del Mar Báltico en Vilna, Lituania. El Día Mundial de las ONGs fue marcado internacionalmente y reconocido el 27 de febrero de 2014 por Ellen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Helsinki, Finlandia. La República Dominicana celebra el 27 de febrero su Día de la Independencia. En Argentina, el 27 de febrero es el día en que se izó por primera vez la bandera nacional. La bandera de la Argentina, creada por Manuel Belgrano, quien la diseñó con los colores celeste y blanco de la escarapela nacional, fue enarbolada por primera vez en Rosario el 27 de febrero de 1812. Este 27 de febrero en Rusia y otros países de la fe ortodoxa comenzó la Gran Cuaresma o Gran Ayuno Prepascual. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 27 de febrero, la penúltima jornada del mes más corto del año y con el que finaliza formalmente el invierno boreal, creo, Javi, que podemos ya pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Muy bien, Víctor, comencemos entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin afirmó que los países de la OTAN son cómplices de los crímenes de guerra del régimen ucraniano que bombardea los barrios residenciales de Donbass. Con estas afirmaciones, Putin es bastante diplomático, según analista. Kiev reacciona molesto a la declaración de Elon Musk sobre el golpe de Estado en 2014 en Ucrania. Movimiento indígena rompe diálogo con Lasso en Ecuador. Gobierno de Colombia y ELN anuncian avances en las negociaciones.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La OTAN es cómplice de los crímenes de guerra que el régimen de Kiev está ejecutando en Ucrania. Lo dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una entrevista que concedió al canal de televisión Rusia 1. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a comenzar con algo determinante que declaró el mandatario ruso.
La unidad de nuestro pueblo no es una figura verbal. Lo sabemos todos muy bien. Cuando el pueblo de Rusia está unido, no hay nadie más fuerte. Y es la primerísima condición de todos nuestros logros y de todas nuestras victorias.
En dicha entrevista, al presidente ruso también le pidieron una valoración sobre la suspensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido también como START 3, algo por lo que desde Occidente se puso el grito en el cielo y prácticamente condenaron esta decisión de Moscú. Entonces le preguntaron qué debe comprender Estados Unidos en este contexto. Esta fue la respuesta de Putin.
Es asunto de ellos qué es lo que deben comprender y qué no. No podemos meternos en su cabeza. Comprendemos qué es lo que debemos hacer nosotros. Conservar a nuestro país, garantizar nuestra seguridad, la estabilidad estratégica. Con el bloque de la OTAN a instancias de los estadounidenses, los que les obligaron a patadas a hacer estas declaraciones, lo sabemos. Pues lo hicieron. Pero al mismo tiempo fingieron participar en este diálogo. No son oficialmente parte de este tratado, pero a la vez manifestaron su deseo de participar de una u otra manera en este diálogo. Resulta ser así. Formalmente no son participantes de este acuerdo, en el que están solo dos países, Rusia y Estados Unidos. La OTAN hizo su declaración sobre el asunto y a la vez manifestó su deseo de lanzar una discusión sobre el tema. De ser así, por favor, no tenemos nada en contra, que participen en esta discusión. Es más, en las condiciones actuales en que los principales países de la OTAN declararon que su meta es asestarnos una derrota estratégica a fin de que nuestro pueblo sufra, como dicen, ¿acaso es posible que en tales condiciones no tengamos en consideración sus potenciales nucleares, o sea, de Francia y Reino Unido? Y más cuando envían a Ucrania armamentos por decenas de miles de millones de dólares.
Y llegó el momento en que Putin hizo la siguiente deducción lógica respecto al papel actual de la OTAN en su participación y responsabilidad en el asesinato de miles de vidas de civiles inocentes en Ucrania. Dicho de otra forma, crímenes de guerra.
Y en cierto sentido es una participación, porque no es una cooperación técnico-militar. No reciben dinero por ello. Estos armamentos se entregan unilateralmente. Por consiguiente, en cierto sentido se trata, aunque de forma indirecta, de coparticipación en los crímenes que comete el régimen de Kiev, incluidos los bombardeos de las zonas residenciales de Donetsk y Lugansk. De eso partimos. A esto se debe nuestra postura. Y a mi juicio es suficientemente explicable, clara y lógica. Además, con el trasfondo de lo que están haciendo hoy en día en Ucrania, no me cabe en la cabeza que los militares estadounidenses vayan a pasear por nuestras instalaciones nucleares. Es simplemente de risa.
Al ser consultado acerca de los arsenales nucleares de Reino Unido y si estos deberían tenerse en cuenta, Putin aseguró que su país se vio obligado a retomar el debate de los arsenales nucleares de ambos países debido al belicismo de la OTAN.
Desde luego que sí, pues en su momento aceptamos dejar fuera del escrutinio estos arsenales debido a la distensión y las declaraciones de la OTAN de que ellos estaban a punto de ser una organización desmilitarizada. Decían que más bien es una organización política y no un bloque militar. Pero, ¿cómo que no es un bloque militar? Vemos lo que está pasando. Por eso simplemente nos vemos obligados a retomar los debates de este tema desde el núcleo.
En la entrevista que concedió recién a uno, Putin fue consultado acerca de los objetivos que tiene Occidente con Rusia, a lo que el mandatario respondió que la partición, primero de la Unión Soviética y luego de Rusia, se convirtió en el único objetivo común de Occidente.
Tienen un solo objetivo, disolver a la antigua Unión Soviética y a su parte principal, la Federación de Rusia. Luego quizás nos aceptarán en la llamada familia de los pueblos civilizados, pero solo por separado, cada parte por separado. ¿Para qué? Para controlar estas partes y ponerlas bajo su dominio. Si seguimos este camino, creo que los destinos de muchos pueblos de Rusia y sobre todo del pueblo ruso pueden cambiar drásticamente. Ni siquiera sé si una etnia como el pueblo ruso podrá seguir existiendo en la forma en que existe hoy. Habrá moscovitas, uraleños, etc. Pero todo esto, estos planes están por escrito. Simplemente en las condiciones de construcción de nuestras relaciones, guiados por los lazos de socios, tratamos de evitar este tema. Pero todo está escrito sobre el papel. Y ahora, cuando intentan reconstruir al mundo adaptándolo a sus intereses, han llevado la situación a tal extremo que nosotros debemos reaccionar. Comprendemos que tras el colapso de la Unión Soviética, la situación en el mundo ha cambiado. Aparecen nuevos centros de poder. Es algo natural y debe tener repercusión en la construcción y las prioridades de las relaciones internacionales. Claro, la URSS ya no existe, y aunque decimos que Rusia es heredera de la Unión Soviética, en el campo legal así es, pero no hablamos de aspectos jurídicos, sino de potenciales. Comprendemos que el potencial de la Rusia moderna es distinto, y estamos de acuerdo en que el mundo debe cambiarse, y nunca hemos puesto trabas, incluido en el marco de la ONU, pensando en la reforma de esta organización. ¿Contra qué ideas nos hemos pronunciado? Pues hemos sido contrarios a que el nuevo mundo se construya exclusivamente en intereses de un solo país, Estados Unidos. Pero ellos quieren hacer precisamente esto. Y les aseguro que todos lo tienen claro, incluidos sus satélites, lo entienden bien, pero debido a una serie de causas vinculadas a una gran dependencia económica y al ámbito de la defensa, simplemente estarán pensando que en este caso concreto la lucha contra Rusia constituye un interés común compartido con Estados Unidos, y los satélites se adhieren a esta lucha común. Sin embargo, se dan cuenta perfectamente de que todo lo que hace Estados Unidos se corresponde solo con sus propios intereses egoístas y muy a menudo no cuadra con los intereses de sus así llamados socios. ¿De qué intereses de los socios podemos hablar cuando aprobaron unas leyes sobre la lucha contra la inflación y otras y persuaden a los negocios europeos a trasladarse a su territorio? ¿Qué hay aquí de socios? Otro ejemplo, quitaron a Francia su encargo de fabricación de submarinos y lo entregaron a Australia. Simplemente humillaron al país y todos se lavaron las caras y dijeron, muchas gracias, vengan de nuevo. Nosotros no podemos comportarnos de tal manera, ni lo vamos a hacer. Al fin de cuentas, tal postura, la lucha por el mundo multipolar, por el respeto de todos y cada uno a escala internacional, por tener en consideración los intereses de cada uno, triunfará. No tengo ni pizca de duda al respecto.
Mientras este fin de semana ha habido manifestaciones en varios países de Europa. Así, miles de personas se congregaron este sábado en la puerta de Brandenburgo de Berlín para protestar contra el envío de armas a Ucrania y a favor de las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev. La concentración, que recibió el nombre de Rebelión por la Paz, fue convocada por la parlamentaria de izquierda Sarah Wagenknecht y la activista por los derechos de la mujer Alice Schwarzer, según indicó el diario Berliner Zeitung. El número de participantes ascendió a casi 50.000 de acuerdo con los organizadores del evento. Sin embargo, la policía berlinesa comunicó que se congregaron cerca de 13.000 personas. En su discurso, Wagenknecht afirmó que para poner fin a la crisis en Ucrania no hacían falta tanques, sino diplomacia y voluntad de compromiso por ambas partes. Con cada arma que entregamos al polvorín aumenta el peligro de una guerra mundial. Esto tiene que acabar y no es propaganda de Putin. Asimismo, la parlamentaria manifestó que se debe hacer una oferta de negociación a Rusia en lugar de librar una interminable guerra de desgaste. Nunca antes el mundo había estado tan cerca de una guerra nuclear, ni siquiera durante la Guerra Fría. Ya no nos creemos sus mentiras, sabemos que sus tanques están ahí para la guerra, aseguró. Y en la propia Alemania, cerca de Ramstein, la mayor base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, unas 2.500 personas protestaron este domingo, según informa Süddeutsche Zeitung. Según la policía alemana, la manifestación tuvo un carácter pacífico. Los participantes, entre los cuales había ciudadanos de Alemania, Austria y Suiza, llamaron a los militares estadounidenses a cerrar Ramstein y abandonar el territorio alemán. También abogaron por el cese de los suministros de armas a Ucrania y el levantamiento de las sanciones antirrusas.
Debido a la manifestación, algunas calles fueron cerradas, lo que causó retenciones de tráfico. Elena Kolbasnikova, calificada como una de los líderes de la manifestación, acusó a los medios occidentales de mostrar solo una cara de la verdad. «Estamos aquí para decir que no todos estamos de acuerdo», añadió. También este domingo, varias ciudades francesas, incluida París, fueron escenario por segundo fin de semana de masivas manifestaciones contra la membresía de Francia en la OTAN y sus envíos de armas a Ucrania. Por la paz, no a la Tercera Guerra Mundial. Vamos a abandonar la OTAN. Francia es el primer país que proporcionó a Ucrania armas ofensivas. Fueron algunos de los mensajes que sobresalían en las pancartas de la concentración de París, donde también se escucharon gritos de los manifestantes criticando al presidente Emmanuel Macron y exigiendo su renuncia. Las manifestaciones fueron organizadas por el partido derechista Les Patriotes, cuyo líder Florian Philippot aseguró que se llevaron a cabo protestas contra la OTAN a menor escala en otros 30 lugares de Francia. El político que estuvo presente en la concentración de París, denominada Marcha Nacional por la Paz, resaltó que la participación del domingo superó las 100.000 personas que asistieron la semana pasada a la manifestación de la capital gala. Philippot también rompió carteles con banderas de la OTAN y la Unión Europea junto a sus seguidores. Y ahora vamos a profundizar en el tema de la mano de un analista que tenemos en línea. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Y precisamente con nuestro invitado vamos a comenzar hablando sobre la afirmación de Putin de que los países de la OTAN son cómplices de los crímenes de guerra del régimen ucraniano que bombardea los barrios residenciales de Donetsk y Lugansk. Y para ello estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué puedes comenzar a comentarnos sobre estas palabras pronunciadas por Putin, sobre estos conceptos básicamente, ¿no?
Bueno, yo pienso que Putin es ahí un poco diplomático. Me da a mí la sensación, ¿eh? Hay que partir del hecho de que la OTAN es mucho más de lo que aparenta públicamente, ¿no? Y que los datos que tenemos sobre el comportamiento de la OTAN desde su fundación, desde 1949 aquí, es que prácticamente, y los datos están ahí, los conocimientos, los textos, las investigaciones, ¿no? Se trata de lo que sería una organización global, ¿no? Una especie de iceberg, ¿no? De iceberg, ¿no? Que tiene una punta externa que es la OTAN oficial con algunos desfiles, el cuartel donde está, etcétera, etcétera, pero que por debajo tiene 8/9 partes tremendas, ¿no? Y donde están desde las organizaciones terroristas, las organizaciones fascistas, la famosa Red Gladio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está muy estudiado en textos. Hay un texto que uno de tantos, que un texto de un autor, creo recordar que era Ganser, se llamaba Daniel Ganser, Los ejércitos secretos de la OTAN, se titula, ¿no? El libro está traducido a muchas lenguas, ¿no? Y es solamente una investigación de muchas más, ¿no? Y muchos datos explican la relación de la OTAN con la industria, la matanza humana, la industria, lo que llaman el complejo industrial militar, las crecientes relaciones de la OTAN no solamente con los aparatos políticos de los estados, sino con partidos políticos, con políticos, las crecientes relaciones de la OTAN con medios de difusión y también las crecientes relaciones de la OTAN, por ejemplo, con los sistemas oficiales de educación, ¿no? En este caso, con, por ejemplo, por poner un caso, con los currículum que se dan en las escuelas, ¿no? Y sobre todo en universidades, ¿no? Para crear, mediante las relaciones de las universidades, crear ciencia, crear conocimiento militar y crear gente que acepte el militarismo, ¿no? Partiendo de aquí, que esto está muy claro, partiendo de aquí, la OTAN, como digo, es mucho más, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Ucrania, hay indicios muy fuertes de que antes del golpe en Maidán, del 14, del 2014, antes de eso ya la OTAN estaba presente, ¿no? Lo mismo que está presente por los servicios secretos, etcétera, porque hay países que prácticamente están en manos, son países pequeños, el caso del Estado español, donde la OTAN está metida a tope dentro de esa estructura del Estado español militar y política, ¿no? Por tanto, Putin podía haber perfectamente, se podía haber extendido un poquito más en este análisis de la OTAN y a partir de ahí sostener que sin la OTAN no hubiera habido ni la penetración, ni el avance, ni la provocación, ni todo lo que ha hecho lo que llaman el Occidente colectivo, no se hubiera preparado al ejército ucraniano de esa forma, no se le hubiera pasado toda la tecnología defensiva, las líneas defensivas hasta en 3 escalones que han hecho, etcétera. Eso requiere todo un arsenal teórico y un arsenal, una serie de maquinarias, etcétera, que un país arruinado y corrupto como es Ucrania hubiera tenido muy difícil para hacer, ¿no? Eso de un lado. Del otro lado se sabe, por ejemplo, el último informe que se ha conseguido conocer, un informe del Mossad, del Servicio Secreto Israelí, ¿no? Que indica que hasta ahora creo que ya han muerto 234 oficiales norteamericanos y británicos allí mismo en Ucrania, ¿no? Muertos en combate, ¿eh? 234, ¿no? Esos están, de hecho, en la práctica están allí, ¿no? La colaboración, por ejemplo, de la OTAN pasando información satelital sobre la ubicación de las tropas rusas, sobre los movimientos de las tropas rusas, de los aviones, etcétera, ¿no? Esa información ha sido vital y es vital para el ejército ucraniano, que no tiene medios aéreos y tiene pocos drones de espionaje. Prácticamente, si ve algo detrás de la línea de frente por parte del Donbass y por parte de Rusia, es gracias a la información que permanentemente le está dando la OTAN, etcétera. Sin entrar ya a la cuestión de las armas, ¿eh? Sin entrar a los miles y miles de millones de euros y de dólares que le ha pasado Europa y que le ha pasado Estados Unidos, ¿no? Todo eso exige una movilización de una infraestructura tremenda, ¿no? Exige saber dónde están esas armas, de dónde se llevan, cómo se almacenan, de dónde se sacan, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es así. Entonces, y luego queda al margen ya el propio apoyo político, ¿no? Al margen, ¿no?, relacionado con todo esto, y concluyo, el propio apoyo político que está dando la OTAN a un régimen ucronazi, como se le llama, ¿no?, a las barbaridades represivas que está haciendo contra su propio país, que está haciendo el gobierno de Zelensky, ¿no? Yo creo que por todo esto a mí me da la sensación que el presidente Putin ha sido un poco diplomático, ¿no?, que podía haberse extendido y haber dado datos aplastantes sobre la intervención de la OTAN en estos momentos.
Iñaki, por otro lado, también Putin declaró que la partición primero de la Unión Soviética y luego de Rusia se convirtió en el único objetivo común de Occidente, dijo, luego quizás nos acepten en la llamada familia de naciones civilizadas, pero solo por separado, cada parte por separado, agregando que Occidente quiere dividir a Rusia en diferentes entidades para mimarlas y ponerlas bajo su control. En general, dijo, Moscú tuvo que responder a los intentos de los países occidentales de rehacer el mundo a su medida tras el colapso de la Unión Soviética, lo que condujo a una situación peligrosa, y dijo que si Moscú no obstaculizara la política de los países occidentales, el destino de los pueblos de Rusia podría cambiar radicalmente y sobre todo el del pueblo ruso. ¿Cómo ves esto, Iñaki?
Eso es totalmente cierto, Los datos ya mira, ya lo dijo von Bismarck, el canciller de hierro, ya lo dijo a finales del siglo XIX, el canciller alemán, el prusiano de acero, y que impuso leyes represivas contra el Partido Socialista a finales del siglo XIX, ¿no? Ya lo dijo, si queremos derrotar al Imperio Ruso, quitémosle Ucrania, ¿no? Y la mejor forma de quitarle Ucrania es meter el odio antirruso en el pueblo ucraniano, ¿no? Esas son declaraciones que dio él, ¿no? Aparte de eso, todos sabemos que en 1904 ya el Foreign Office británico, ya por medio de un geógrafo y un planificador, ya desarrolló la tesis de que había que controlar Eurasia porque era, digamos, el centro del mundo, ¿no? Sabemos también que en 1914, 3 años antes de la Revolución Rusa, el Departamento de Estado norteamericano ya había diseñado en 1914 un plan de balcanización del Imperio zarista. Eso se sabe, los documentos están ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se sabe esa reunión que tuvo Hitler en 1922 antes de que fuera canciller del Reich, fíjate, todavía 11 años antes, que tuvo una reunión en la embajada estadounidense en Berlín, ¿no? Y entre otras cosas para hablar de para explicar cuál era el modelo estratégico del nazismo si llegaba al poder, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso es sabido. Y la OTAN, hay que decirlo, se creó con 3 objetivos centrales, 3. Los 3 muy unidos, ¿no? Uno de ellos era aplastar a la URSS, eso se sabe ya, o sea, uno de los objetivos era aplastar a la URSS, preparar una serie de agresiones y bombardeos nucleares contra la URSS para reventarla y a la vez potenciar organizaciones terroristas dentro de Polonia, dentro de lo que se llama Europa del Este. Eso, la bibliografía es tan amplia que no nos vamos a extender. Otro de ellos era controlar la situación social dentro de Europa. Ten en cuenta que todavía en el año 48 había un contexto de tensión social en Europa por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Había partidos comunistas y partidos socialistas muy poderosos. Había habido un movimiento guerrillero, sobre todo a partir del 43, finales del 43 en adelante, muy potente, dirigido por la mayoría de él, por los partidos comunistas europeos. Y había miedo a lo que podía, el caso de Italia, o el caso de Yugoslavia, o el caso de Grecia, el caso de Francia, etcétera, ¿no? Y ese era otro objetivo de la OTAN, impedir que hubiera, porque la burguesía europea estaba totalmente desprestigiada, ¿no? La mayoría de la burguesía europea, prácticamente la totalidad, excepto núcleos muy pequeños, prácticamente la totalidad había colaborado con los nazis o se había permanecido pasiva a la espera de ver quién ganaba, ¿no? Eso es así. Entonces, y la OTAN lo que fue, tuvo una función precisamente lo mismo que el Plan Marshall, ¿eh? Una función de atar en corto y evitar que hubiera una ascenso y un avance socialista, ¿no? Y la tercera, lógicamente, la tercera es si en su momento iban a resurgir los ejércitos europeos, que esos ejércitos europeos estuvieran controlados por Estados Unidos. Sobre todo el intento que ya se empezó a ver desde 1950 en adelante de crear un ejército en Alemania Federal, ¿no? O controlar el ejército británico por dentro, controlar el ejército francés, sobre todo controlar el ejército italiano, donde el Partido Comunista era muy potente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De ahí surgió la OTAN. Y como he dicho, uno de los objetivos era acabar con la URSS, ¿no? Y luego toda su evolución posterior ha sido ir añadiendo objetivos en la medida en que Occidente necesitaba aumentar su presencia militar, ¿no? Y cuando cayó la URSS, se implosionó la URSS, entonces la OTAN no se disolvió como se disolvió el Pacto de Varsovia. La OTAN siguió, continuó y añadió más objetivos. Cuando implosionó la URSS, en vez de disolverse como fue el Pacto de Varsovia, que se creó después de la OTAN dijo que su objetivo era defender la civilización europea en todo el mundo, ¿no? Y luego cuando vino la crisis del 2007-2008, en la reunión en Portugal, en Lisboa, de 2010, la OTAN se posicionó ya claramente contra Rusia y poco a poco ya posicionándose internamente claramente contra lo que se preveía que era un aumento de la multipolaridad en el mundo, etcétera, ¿no? Esa es la evolución de la OTAN. Entonces, ahí tiene toda la razón el presidente Putin, de nuevo tiene toda la razón, ¿no? Porque los documentos están ahí. La declaración británica de trocear. Mira, hay otro dato que ya lo dijo, y concluyo con esto, que ya lo dijo también Putin en el año 2021, ¿no? Es la teoría norteamericana, en este caso por boca de Biden, del presidente norteamericano Biden, cuando dijo que hay estados irresponsables, ¿no? Los estados irresponsables, según los norteamericanos, son los estados que tienen enormes recursos energéticos, sobre todo tiene recursos energéticos, recursos minerales estratégicos, recursos en tierras vitales, por ejemplo, las tierras negras ucranianas, que entre Ucrania y Rusia y una parte de Bielorrusia producen el 30% del trigo mundial, ¿eh? Y una de las razones de atacar o de apropiarse de Ucrania por parte de las grandes transnacionales de la alimentación con el apoyo de la OTAN es precisamente quedarse con las tierras negras ucranianas, ¿no? Que son muy fértiles en cereales, ¿no? En toda esa dinámica, los estados irresponsables son los estados que no pueden administrar los recursos que tienen según cómo decide Estados Unidos que deben administrarse, ¿no? Un gobierno, un estado irresponsable sería, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que tiene las mayores reservas de crudo y de gas del mundo, pero no las pone a disposición del imperialismo ni del saqueo norteamericano, ¿no? Y esta teoría de los estados irresponsables, como se les denomina desde el año 2021, esa teoría es una teoría que ya empezó a comienzos del siglo XXI en Estados Unidos, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, decidió retirarse de las mesas de diálogo establecidas con el gobierno de Guillermo Lasso, debido a que considera que no cumple con los acuerdos firmados en octubre pasado. El Consejo Ampliado de la CONAIE resolvió declararse en movilización y asamblea permanente, además de pedirle al presidente Lasso que presente su renuncia por incapacidad de gobernar. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, consideró la posición de la CONAIE como una actitud antidemocrática y destacó la voluntad del gobierno de cumplir con los acuerdos. Este domingo, uno de los dirigentes de la CONAIE, Eduardo Mendúa, fue asesinado, complicando aún más la relación entre la Confederación y el gobierno. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. En junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador, FENOSIN, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, llevaron adelante un paro nacional de 18 días por el aumento del costo de los combustibles, de los alimentos y otras cuestiones sociales. El gobierno de Lasso respondió a través de la represión policial, la cual dejó un saldo de 9 muertos y 318 heridos. El paro finalizó con el establecimiento de 10 mesas de diálogo, las cuales firmaron en octubre pasado 218 acuerdos entre estas organizaciones y el gobierno de Guillermo Lasso. De acuerdo al Ministerio de Gobierno, al 16 de febrero se registran 48 acuerdos que han sido cumplidos, 153 que se hallan en fase de cumplimiento, 9 que tienen retraso, 6 que requieren articulación con otras instituciones del Estado y 2 que se encuentran en observación. Las organizaciones indígenas consideran que el nivel de cumplimiento de los acuerdos es muy bajo. FENOSIN anunció su retirada de las mesas de seguimiento de los acuerdos con el gobierno el pasado 23 de febrero, tras señalar que no son atendidos sus reclamos y que el funcionario a cargo no tiene poder de decisión. La CONAIE llevó adelante un consejo ampliado este sábado para decidir cuál sería su futuro con respecto a las mesas de diálogo. El consejo ampliado emitió un comunicado con 14 puntos, entre los que se destacan: romper el proceso de diálogo y retirarse las mesas de seguimiento, responsabilizando al gobierno por el incumplimiento; ratificarse en la demanda de los 10 puntos que fueron sostenidos durante el paro de junio; declararse en movilización y asamblea permanente y radicalizar la lucha en los territorios en defensa de sus demandas históricas; convocar a las organizaciones sociales a una asamblea del Poder Popular para analizar la situación del país e impulsar un pliego de demandas, convocar para el 8 de marzo una movilización nacional en Quito, en el marco de la lucha de las mujeres y de la solidaridad con los pueblos del Perú. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, leyó el punto más duro contra el presidente de Lasso en el comunicado.
Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas donde está involucrado su cuñado Danilo Carrera, además de sus vínculos con el narcotráfico en el caso El Encuentro.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la postura de la CONAIE por considerarla antidemocrática, ya que, en lugar de propender a un debate de ideas, han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. El ministro asegura que el gobierno está cumpliendo con un 90% de los acuerdos, ya que considera a los que se han ejecutado y a los que están en proceso, más allá del grado de cumplimiento. Cucalón también será quien defienda al presidente Lasso en el proceso de juicio político que se está intentando iniciar a causa de la red de corrupción en las empresas públicas, supuestamente ligadas al cuñado del presidente Danilo Carrera. Este mismo caso también generó una investigación por parte de la Fiscalía que se suma a la ya iniciada por la detención de Leonidas Issa en junio pasado. Desde el ámbito electoral, Lasso también está complicado. El Tribunal Contencioso Electoral revivió el proceso que solicitaba la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso, que había sido rechazada en octubre de 2022. El tribunal aceptó la apelación de la Coordinadora Popular por la revocatoria, por lo que debería decidir si el Consejo Nacional Electoral debe entregar o no los formularios para que esta organización junte las firmas necesarias para iniciar una elección revocatoria del mandato de Lasso. Nos comunicamos con Marco Calderón Verduga, politólogo ecuatoriano y magíster en resolución de conflictos del mundo globalizado. Marco, ¿por qué surge esta ruptura en el diálogo y qué consecuencias traerá?
Una de las causas, empezando, es que Leonidas Issa sostiene que el gobierno no ha cumplido plenamente con los acuerdos que alcanzaron. El punto número dos. Además, el movimiento indígena alega que el gobierno de Guillermo Lasso le ha fallado al pueblo ecuatoriano porque no ha cumplido con las promesas de campaña que lo llevaron a la victoria hace 2 años. La reactivación no se produce. La pobreza y la desigualdad no paran de crecer. La corrupción y la inseguridad aumentan sin parar. El Ecuador es un narcoestado en el siglo XXI que Lasso no sabe, no puede o no quiere enfrentar, al igual que ya pasó con gobiernos anteriores. El único perdedor es el pueblo ecuatoriano, que sufre pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad. Una de las consecuencias, de acuerdo también con el exministro de Gobierno de Ecuador, César Verduga Vélez, sostiene que el Ecuador es un narcoestado, camino de convertirse en estado fallido. En su reciente artículo, en Tiempo Argentino, el exministro de Gobierno afirma que el posible destino inmediato de Ecuador es vivir lo que hoy vive Perú. Desde diciembre, con la gente desbordando las calles con reclamos, no solo en defensa del depuesto Pedro Castillo, que ya han costado decenas de muertos en las calles peruanas. Más, agrega, siendo el Ecuador un país territorial y demográficamente más pequeño en una situación como la peruana, no solo peligra la institucionalidad del país y la gobernabilidad, sino la propia supervivencia de la soberanía del Estado, amenazada por un proyecto de asociación estratégica que circula en el Congreso de Estados Unidos, con entusiasta apoyo de la Embajada del Ecuador en ese país. Por todo ello, el movimiento indígena pide la renuncia de Lasso o su sustitución por cualquier vía pacífica. Ya se barajan varias. La revocatoria del mandato se tramita en el CNE, Consejo Nacional Electoral. En la Asamblea está tramitándose un juicio político que líderes opositores a Lazo sostienen que jurídicamente no puede ser interrumpido por la muerte cruzada enviada desde Carondelet. Una vez más en la historia ecuatoriana del siglo XXI, la movilización indígena puede ser la chispa que encienda la pradera y genere un cambio político institucional en Ecuador.
¿Por qué es importante el caso del Gran Padrino?
Respecto al caso El Gran Padrino, el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, no puede o no quiere atacar al narcoestado adecuadamente, como no lo hicieron muchos otros anteriores. Pero en el caso de él, es porque su cuñado, Danilo Carrera, está acusado de ser el gran padrino en la corrupción de empresas públicas, en el informe que hizo Luis Verde Soto, que era secretario anticorrupción. Hasta hace poco, él se vio obligado a renunciar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Picores que dice: igual no sois perfectas, pero os tengo que agradecer que no seáis el tipo de gente que habla de poner el cuerpo y acuerpar y se cree feminista por ello. También está bien que controléis con las drogas, no como Irene, que cree que ser calificada de inútil es violencia. El usuario Picores adjunta un tuit de Irene Montero que dice: las feministas ponemos literalmente el cuerpo. Este tuit de Irene Montero incluye un audio de una de sus intervenciones. Escuchemos.
Es importante que entendamos que la violencia política no es un día en el que te insultan, es que todos los días, desde el poder mediático, desde el poder político, haya una gota y otra gota y otra gota que siempre te saca agresiva en las fotos, que siempre destaca que eres una inútil, que eres una incompetente, que eres la mujer de... Es una gotita que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y sin que mucha gente se dé cuenta, si no lo reflexionamos colectivamente, hace que esas mujeres que están en una posición de poder, ya sea institucional o en los movimientos sociales, en la sociedad civil, en el movimiento feminista, quede despojada de su capacidad de acción, de ejercicio de ese poder. Y también que quede sola, que la propia colectividad no quiera seguir luchando junto a ella o que ella no forme parte de esa colectividad que lucha. No es una cosa personal, no es una cosa individual. El objetivo es disciplinarnos a todas. ¿Quién va a querer ocupar una primera línea si a quien lo ha hecho antes le han destruido la vida? Si la van a despojar de toda su legitimidad. Y por tanto, es una estrategia que se ejerce individualmente, pero que se ejerce para conseguir un objetivo colectivo, y es que no queramos seguir avanzando, que no queramos seguir luchando todas nosotras colectivamente, que nuestros derechos no sigan avanzando. Es decir, es una forma de tratar de frenar los avances feministas que nosotras conquistamos poniendo nuestros cuerpos. Cuando las feministas decimos tantas veces «gracias compañera por poner el cuerpo», ¿no? Pensad un momento lo que significa poner el cuerpo. Quiere decir que nosotras, cuando decidimos cambiar un sistema social, económico, político, cultural que es injusto, estamos, para hacerlo, tenemos que poner todo lo que tenemos. Tenemos que ponerlo todo, all in. No hay posibilidad de poner un poquito, es poner el cuerpo. Nadie dice de los poderosos, de los que no se presentan a las elecciones, pero mandan, que ponen el cuerpo. No lo necesitan, no tienen que poner el cuerpo. Tienen que poner, en todo caso, una llamada telefónica. Ellos no ponen el cuerpo, pero nosotras sí. Entonces, la violencia política, en el fondo, es una forma de explicarnos ¿quién manda aquí? Y por eso es tan importante que estemos más juntas que nunca cuando se ejercen esas estrategias de violencia política para demostrar que nosotras también estamos colectivamente ejerciendo ese poder, tomando decisiones, y que sus estrategias de violencia no nos van a parar, porque si una se cansa, va a venir otra detrás. Y porque si una se cansa, vamos a acuerparla para que vuelva a coger fuerza.
Vamos con algunas reacciones. Milupip responde: 1. Pero vamos a ver, ¿cuánta gente te votó para pretender cambiar radicalmente el sistema económico y social? 2. Las feministas que estábamos antes de ti creemos que tus políticas no son feministas. Eres un timo. 3. No eres sino un instrumento de las tonterías que propone el FMI. Mientras, el usuario Bit reacciona escribiendo: es una inútil que está ahí por ser la mujer de... como botella. A lo que responde Picores: literalmente es una inútil, una incompetente y está donde está por ser la mujer de, pero lo dices y es violencia. Y cuando dices que los hombres no son mujeres, es violencia. Lo único que no es violencia es dejar a violadores en la calle. Vamos con la reacción de la usuaria Carol, que escribe: yo no necesito poner el cuerpo, soy mujer y todo lo que he conseguido en mi vida ha sido con mi cerebro y haciéndome respetar sin más. Tengo 53 años y nunca me he sentido menos que un hombre, ni a nivel laboral, ni a nivel social. Faltrique reacciona escribiendo: terrible, entre eso y el estrés de tener que vivir como una privilegiada, mucho más allá de lo que tu preparación y trabajo merecerían, tu vida es una tortura. Vamos con la reacción de Mar Díaz, que responde: el cuerpo lo pondrás tú, yo siempre he sido una mujer independiente económicamente que pago mis impuestos y respetada en mi entorno social y profesional poniendo exclusivamente mi cerebro. Mientras, Mercedes reacciona escribiendo: de siempre he puesto mi cerebro, mis ganas de trabajar y siempre de la mano de mi entonces pareja, hoy mi marido, sin cuya colaboración me hubiera costado más llegar. No sé qué experiencia de vida tiene usted, pero me da francamente mucha pena.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El empresario estadounidense Elon Musk tiene todo para engrosar la lista de enemigos del régimen de Kiev, mirotores, a raíz de sus recientes declaraciones referentes al cambio de poder en Ucrania en febrero de 2014, que muchos países, incluido Rusia, no definen de otra manera que un golpe de Estado. Musk calificó de poco fiable la manera en la que Viktor Yanukovych llegó a ser presidente de Ucrania en febrero de 2010, pero aseguró que sin duda el cambio de gobierno que se produjo en el país en febrero de 2014 y que echó del poder a Yanukovych fue un golpe de Estado. El multimillonario publicó estas palabras en su cuenta oficial de Twitter al comentar la publicación de un usuario que compartió un artículo de John Marshemer, profesor de la Universidad de Chicago, titulado ¿Por qué la crisis de Ucrania es culpa de Occidente?
En el artículo publicado en 2014, Marshemer argumenta que la ampliación de la OTAN y la intromisión occidental en la política ucraniana fueron los factores que permitieron a Rusia recuperar Crimea. Para Putin, el derrocamiento ilegal del presidente democráticamente elegido y prorruso de Ucrania, Yanukovych, que calificó correctamente de golpe de Estado, fue la gota que colmó el vaso, reza el extracto del artículo. Podría decirse que esas elecciones fueron poco fiables, pero no hay duda de que hubo un golpe de Estado, tuiteó Musk en respuesta.
Y esta observación del magnate estadounidense provocó un estallido de indignación en la cúpula directiva del régimen de Kiev. En Ucrania nunca ha habido golpes de Estado, afirmó este domingo el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mikhail Podolyak, comentando de esta manera las declaraciones de Elon Musk sobre el cambio de poder en el país en 2014, hechas públicas el día anterior.
Las sociedades libres influyen en los estados a través de diálogo-elecciones. Las sociedades esclavizadas salen a las calles para deshacerse de los estados represivos. Esta es la base de la libertad, Elon Musk, escribió Podolyak en su cuenta de Twitter. Nunca ha habido golpes de Estado en Ucrania, pero sí ha habido siempre un pueblo libre. Deje de leer periódicos rusos, agregó.
Difícilmente se puede imaginar, Javi, que Elon Musk se guíe por las publicaciones de los medios rusos. Pero vamos a repasar lo que ocurrió en Ucrania en aquel entonces y lo que calificamos de golpe de Estado.
El 21 de noviembre de 2003, el Consejo de Ministros de Ucrania emitió una orden de suspensión del proceso de preparación del Tratado de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, basando su decisión en la necesidad de desarrollar las relaciones económicas y comerciales con las antiguas repúblicas soviéticas y de manera particular con Rusia. En respuesta a esta decisión, que procedía del propio Yanukovych, el 21 de noviembre centenares de personas se reunieron en el centro de la capital ucraniana para protestar contra la suspensión del acuerdo y reivindicando que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Las manifestaciones no tardaron en desembocar en disturbios y choques con la policía. Las protestas se intensificaron, volviéndose cada vez más violentas. Los manifestantes ya no solo exigían la firma del acuerdo con la Unión Europea, sino también la renuncia del presidente y la dimisión del gobierno.
El 22 de febrero de 2014, y poco después de haber pactado una tregua que no duró ni un solo día, la oposición apartó del poder al presidente Yanukovych, nombró a Aleksandr Turchinov como presidente interino y convocó elecciones anticipadas. Además, disolvió el Tribunal Constitucional y revocó la ley que garantizaba el uso del idioma ruso como lengua oficial en Crimea y otras regiones.
Las relaciones entre Kiev y Moscú se deterioraron en 2014 tras la adhesión de la península de Crimea en Rusia, en virtud de un referéndum en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción, y el estallido del conflicto en Donbass, en el sureste ucraniano, entre las fuerzas del gobierno y las milicias que lucharon por la autonomía de las provincias de Donetsk y Lugansk. Las dos regiones se proclamaron repúblicas populares en respuesta al golpe de Estado que se produjo en febrero de 2014 en Ucrania, y enseguida se convirtieron en objeto de un auténtico genocidio por parte del régimen de Kiev, que tachó de terroristas a la población de Donetsk y Lugansk.
Para que el señor Podolyak de la oficina del presidente ucraniano no tenga dudas de que no solo Elon Musk califica de golpe de Estado el cambio de poder ocurrido en Ucrania en febrero de 2014, recordamos que este tema tuvo repercusión en el mensaje a la Asamblea Federal, o sea, Parlamento de Rusia, que el presidente Vladimir Putin pronunció el pasado día 21 de este mes, en el contexto de que Occidente intentará dividir a Rusia apostando por los traidores nacionales.
Es obvio que Occidente intentará socavar y dividir nuestra sociedad, apostar por traidores nacionales que en todo momento, quiero subrayarlo, tienen el mismo veneno de desprecio por su propia patria y el deseo de ganar dinero vendiendo este veneno a quienes estén dispuestos a pagarlo, afirmó Putin. El mandatario señaló que Occidente aceleró el llamado proyecto antirruso en Ucrania al apoyar el golpe de Estado en ese país en 2014. Un golpe sangriento, antiestatal, anticonstitucional, como si nada hubiera pasado, como si tuviera que pasar. Incluso informaron de cuánto dinero se gastó en ello. Pusieron la rusofobia y el nacionalismo extremadamente agresivo como base ideológica, aseguró el presidente ruso. Al mismo tiempo, Putin subrayó que los intentos de convertir Ucrania en antirrusia no son nuevos.
El escritor y filósofo salvadoreño David Hernández, consultado este domingo por nuestra agencia de noticias Sputnik, afirmó que lo que ocurrió en Ucrania en febrero de 2014 fue un golpe de Estado fascista.
El ahora catedrático de la Universidad de El Salvador señaló que el golpe de Estado profascista de 2014, que provocó la caída de Víctor Yanukovych, abrió las puertas a los sectores ultranacionalistas, nazis, neonazis, ultrarreaccionarios e imperialistas para crear un Estado títere de los intereses estadounidenses y de la OTAN en Kiev. Enfatizó que el golpe fue financiado, apoyado y promovido por los círculos imperialistas de Washington, los guerreristas de la OTAN y por los lacayos locales ucranianos.
Aseguró también que durante las conversaciones de paz que culminaron con los acuerdos de Minsk, Occidente logró retardar el estallido del conflicto con el objetivo de ganar tiempo, según han confesado, recordó la ex canciller alemana Angela Merkel y el ex presidente de Francia François Hollande, para que Ucrania se pudiese armar y recibir todo tipo de entrenamiento militar y de ayuda militar de la OTAN y de Estados Unidos.
Aprovechando el golpe de Estado, se desató una campaña antirrusa en Ucrania, aprovechando un falso nacionalismo patriotero que tiene como mascarón de proa a un criminal nazi como Stepan Bandera, que junto con las SS nazis aniquiló y masacró a la población ucraniana en la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra Patria, dijo. Agregó que voces sensatas de Estados Unidos como el ex secretario de Estado Henry Kissinger y el ex asesor de seguridad Zbigniew Brzezinski sostuvieron que sería un craso error atacar a Rusia usando como carne de cañón a Ucrania.
Asimismo, Hernández recordó que Occidente aprovechó la llegada al gobierno de un presidente títere como Vladimir Zelensky, en el poder desde mayo de 2019, a quien describe como una marioneta de los círculos de la OTAN y del Pentágono para desatar una auténtica guerra de aniquilación contra Rusia, en la cual están usando de manera criminal como carne de cañón al ejército de Ucrania y a la población civil como escudo humano. Y todo eso, resumimos, se remonta al golpe de Estado de febrero de 2014, que tuvo como consecuencia la instalación en Ucrania de un régimen ultranacionalista, rusófobo, neonazi. Así que no importa qué diga el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Mikhail Podolyak, los hechos y datos muestran con elocuencia qué ocurrió en Ucrania en febrero de 2014, cuando los nacionalistas de Kiev llegaran al poder como resultado del golpe de Estado, realizado con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados europeos, según señala en su artículo escrito para Sputnik este domingo Alexander Joholikov, embajador de Rusia en Nicaragua y concurrente en Honduras y El Salvador.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las delegaciones de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla ELN anunciaron por medio de un comunicado conjunto los avances alcanzados en el segundo ciclo de negociaciones de paz en México. El comunicado expresa varios puntos acordados, los cuales son fundamentales para el desarrollo de los diálogos de paz. Igualmente, el documento establece el tema de la violación de los derechos humanos, el tema que ha sido tratado en la mesa de diálogo. Nuestro compañero Cristian Galindo nos trae más detalles sobre el asunto. Adelante.
Así es, Víctor. Las delegaciones de paz del gobierno colombiano de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional del ELN han publicado los avances del segundo ciclo de negociaciones de paz que se están realizando en México desde el pasado 13 de febrero. El comunicado que fue publicado el 25 de febrero establece los puntos claves para el desarrollo de esta negociación entre las partes. Uno de los puntos más importantes especifica el carácter jurídico de la guerrilla del ELN, el cual le identifica como una organización política, armada y rebelde, subrayando que esta misma está desarrollando un diálogo con el gobierno. Este punto buscaría la eliminación del estatus de organización terrorista con el cual ha cargado el ELN, lo que permitiría una mayor apertura de las negociaciones, como la participación de más integrantes de la guerrilla para los diálogos. Igualmente, que los integrantes de esta organización armada puedan realizar participación política y ciudadana, al igual que pasó con la guerrilla de las FARC, a la cual se le eliminó el estatus de organización terrorista, lo que favoreció crear un partido político y la participación de sus miembros en proyectos sociales y empresariales, luego de la firma de paz del 2016. Esto también ayudaría a la liberación de miembros del ELN en las cárceles colombianas, los cuales la guerrilla reclama que son presos políticos. En este asunto, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, quien también ha participado en la mesa del diálogo, ha presentado un proyecto de ley para la humanización de la política carcelaria y penitenciaria, como fue señalado en el documento. Continuando con los puntos, se encuentran los términos de referencia que regirán el Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación y la adopción del informe de la Comisión Humanitaria, además de un acuerdo de pedagogía y comunicaciones hacia una cultura de paz, como también se estableció con la guerrilla de las FARC en el Tratado de Paz por el que se creó la Comisión de la Verdad en Colombia, para ayudar a establecer qué es lo que ha pasado en el transcurso del conflicto armado en este país y la clara participación del ELN en este mismo. El documento igualmente agregó que las partes han dialogado para que se exija una participación de la sociedad en el proceso de paz y en el cese del fuego bilateral. Un tema importante es la creación de un punto de contacto y comunicación de la delegación del ELN, que funcionará entre los ciclos de los diálogos. Este punto también fue explicado por el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, quien habló de este tema en un encuentro directo por Twitter Space, bajo la organización de los medios de comunicación Al Carajo y Puentes de Paz. Pablo Beltrán explicó este punto en base a una pregunta realizada por uno de los organizadores del evento, John Alexander Lastra, quien le preguntó al jefe de la negociación por los medios de comunicación colombianos que atacan el proceso de paz. Es así que Beltrán explicó la estrategia de comunicaciones y pedagogía para la paz que se está planteando en los diálogos.
Bueno, comandante, reiterándole los agradecimientos, quería preguntarle sobre la posición de la insurgencia en el marco de estas negociaciones frente al tema comunicacional. ¿Cómo ustedes van a abordar este tema en el marco de las negociaciones, a sabiendas de las empresas mediáticas que hay en Colombia que tienen una línea editorial fuerte en contra del proceso de paz? Empezando desde la terminología, referirse a ustedes con ciertos epítetos y también ciertos epítetos para justificar algunas acciones de grupos o de núcleos paramilitares. ¿Cómo ustedes van a plantear ese tema en la mesa comunicacionalmente para tratar de contrarrestar ese punto? Que realmente sabemos que en Colombia el tema mediático y las empresas mediáticas manejadas por grandes empresarios en Colombia pues se oponen a cualquier tipo de negociación, como pasó por ejemplo con las FARC y ahora con ustedes. Esa es como la pregunta puntual.
Hasta el momento esto ha sido un tema de debate y también de coincidencias. Fruto de esas coincidencias en la mesa, en el primer ciclo en Caracas aprobamos un protocolo sobre comunicaciones conjuntas que tiene 14 elementos, 14 criterios. Está escrito, pero realmente llevarlo a la práctica ha sido difícil porque en general los gobiernos en Colombia tienen una actividad comunicacional que hace que lo convierte en el núcleo de su forma de gobernar. Algunos lo llaman estado de opinión. Entonces, esa modalidad, esa forma de gobernar a través de micrófonos pesa sobre la mesa. Nosotros hemos hecho reclamos de declaraciones unilaterales que ha hecho el gobierno y la delegación del gobierno, no solamente el gobierno, la delegación del gobierno, que no tienen en cuenta este protocolo que ya es un acuerdo de mesa. Entonces, resumen, tenemos un papel, cada nada nos toca irlo recordando porque es actuar en contracorriente de una modalidad ya de gobernar que existe. Y hay un segundo documento que es todavía más importante, que es una estrategia de comunicaciones y pedagogía para la paz, por ejemplo, que define qué es pedagogía de paz, qué es cultura de paz, qué es comunicaciones para la paz, que aborda todos estos elementos que usted habla, como la desinformación, esto como elementos para sembrar odio, para polarizar, que también habla entonces cómo tener una narrativa alterna a eso. Ese documento ya está preparado, precisamente en estos días, en esta semana, lo hemos puesto en manos de la delegación del gobierno. Ese documento se está preparando desde Caracas de manera conjunta y esperamos que avance. Pues en un primer momento va a ser un papel y en un segundo momento pues también para exigirlo y llevarlo a la práctica. O sea, esto es realmente actuar en contracorriente. Para nosotros esto es una lucha mediática muy fuerte, muy intensa, porque es posicionar otras narrativas que sean de otra cultura, que no sea propaganda de guerra, que no sea guerra mediática, que no sea desinformación. Usted mejor que nosotros sabe que esta es la era de la desinformación y que está sustentada por grandes empresas privadas de, no de comunicación, de desinformación. Entonces, es actuar en contracorriente. Nosotros somos conscientes de eso y esperamos pues seguir tocando el tema acá y seguir avanzando con este gobierno en ese sentido.
Con esto, y también aprovechando la pregunta de uno de los periodistas participantes del diálogo directo, el jefe de la delegación del ELN comentó respecto al secuestro del sargento del Ejército de Colombia, Livein Danilo Bravo. Este sargento fue secuestrado el pasado 14 de febrero y por su secuestro, los medios de comunicación en Colombia manifestaron que la guerrilla del ELN estaba bombardeando los diálogos de paz. Ante esto, el comandante explicó la situación y comentó de una pronta liberación.
Muy bien, comandante Pablo Beltrán, muy buenas noches, le saluda John López desde Colombia, RTVC Noticias. Comandante, dos preguntas. La primera relacionada con el secuestro del sargento primero del ejército colombiano. Ese punto se ha tocado en esta segunda semana de los diálogos en México, pues se había dicho que se iba a llevar por parte de la delegación de negociantes del gobierno colombiano, y si de pronto ustedes ya tienen alguna fecha para posible liberación del sargento primero, que también ustedes han dicho que está recibiendo un trato de prisionero de guerra.
Buenas noches, John. Bueno, con gusto le respondo. El tema de la retención del sargento en Arauca fue este el episodio. Él se encontraba sin uniforme y haciendo inteligencia en una zona de Arauca. Así lo hemos podido comprobar y así lo atestiguaron también miembros de la delegación del gobierno. Cuando ocurren estos casos, la orden permanente que hay a las unidades guerrilleras del ELN es detenerlo, tratarlo bien, interrogarlo, que la detención sea breve y que se entregue a una comisión humanitaria. Entonces, nuestra delegación ha dicho eso aquí a la delegación del gobierno delante de los garantes y acompañantes. Y lo que hemos sabido es que esa liberación se va a hacer pronto.
Ante las explicaciones del jefe negociador del ELN y el comunicado publicado, podemos afirmar que se está llevando por buen camino y buen terreno las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno de Gustavo Petro. A pesar de las diferencias o incluso los tropiezos que se han presentado en el marco de las negociaciones, está claro que los diálogos avanzan cada vez más. Pero también está claro que la construcción de paz se debe construir en base a un gran diálogo del cual la sociedad colombiana haga parte, por lo que la cuestión cultural, pedagógica y de comunicación que se presentan en este documento son muy importantes para los diálogos que se van desarrollando cada vez más. Al final, la paz es cuestión de dialogar, perdonar y construir.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 467 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.